Són les 5 de la tarda, 10 minuts, encetem aquesta tercera hora, saludant el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que el tenim entretingut llegint el Washington Post, no s'hi posa per poc, una lectura sobre la conversa del que seria el president, el factòtum de xinès, Xi Jinping, i Zelensky. Sabem del que han parlat, sí. Ernesto?
Bueno, hay unas declaraciones de gente próxima a Volodymyr Zelensky en Kiev. Y bueno, pues la versión que dan es que ha tenido una larga y significativa, según el Washington Post, conversación entre Xi Jinping y Volodymyr Zelensky. Es decir, la califica como una larga y significativa conversación. Lo que es interesante es que los corresponsales en Kiev del Washington Post hacen una larga crónica explicando que China, que Zelensky buscaba esta conversación desde mucho antes de la visita a principios de este mes de Xi Jinping a Putin en Moscú, y que finalmente lo ha conseguido y se considera en Kiev una verdadera victoria de Zelensky. La posición, la verdad es que leyendo esta información, que es muy positiva, llega siempre a la misma conclusión que llegamos en Madrid sobre Pedro Sánchez, ¿no? De que Pedro Sánchez te una flor al cul.
Porque, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque va a empezar muy pronto, ya está empezando los contactos, hoy ha estado Lula en Madrid, han tenido una larga conversación y han tenido una rueda de prensa, va a empezar la presidencia europea, ya está empezando los contactos previos, y el tema de Ucrania me parece que va a ser el tema de las negociaciones, la posible mesa de paz, va a ser el tema del segundo semestre de este año, coincidiendo con la presidencia de Pedro Sánchez en Europa. Por eso digo que esa afirmación de que te una flor al cul me parece que le va. Pero lo que es interesante, Tony, es que en la conversación que se ha dado un texto en Kiev sobre el contenido de esa conversación, hay una frasecita que tiene mucho sentido, que dice Xi Jinping y que revela un poco la posición de China, que China hasta ahora se ha declarado neutral, pero no ha apoyado en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, la condena de Rusia, de modo que es una neutralidad relativa. Pero lo que dice esta frase, a ver si la encuentro, es que China no va a trabajar mirar desde lejos el fuego que se está teniendo lugar actualmente en Ucrania, ni añadir gasolina a las llamas, tampoco explotar la situación en su propio beneficio. Estas tres líneas: no va a mirar desde lejos el fuego, no va a añadir gasolina a las llamas y tampoco la explotará para su propio beneficio, es una alusión muy clara a Estados Unidos. Es decir, la política de Estados Unidos no ha sido la política declarativa, la política del secretario de Estado de Estados Unidos no ha sido llamar a la paz, llamar a un cese de fuego, sino, digamos, alentar, estimular y promover, ¿no?, la resistencia de Ucrania hasta la victoria sobre Rusia. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Xi Jinping es muy claro: nosotros no vamos a añadir gasolina a las llamas. Yo creo que esto empieza, es muy interesante, porque China ha nombrado representante especial en Pekín a Li Hui, que es el ex embajador de China en Rusia y que recibió una medalla de amistad de Putin en 2019. Será Li Hui el que va a hacer una serie de viajes a Europa y en primer lugar a Kiev, quien va a convertirse, digamos, en el mensajero de la paz. Lula hoy ha ratificado que en sus conversaciones con Xi Jinping pues han hablado de esto. He visto que algún diario en Madrid titula queriendo sacarle punta estúpida, diría yo, a la reunión Lula-Sánchez, dice que no están de acuerdo porque Lula no es partidario de enviar armas, pues esto es absolutamente irrelevante. Lo que ha planteado hoy muy claramente Lula es que lo que es que acepta las diferencias que puede haber con España y que le alegraría que España y la Unión Europea se sumen a cualquier intento de paz. Y yo creo que esto se va a abrir camino. El segundo semestre de presidencia de Pedro Sánchez puede coincidir con la constitución d'una mesa de la paz.
Tant de bo que aquestes bones notícies aturin aquesta guerra sense sentit, que tot això portem més d'un any amb la guerra en marxa. A tot això, Ernesto, la setmana passada vàrem parlar amb vostè de la presència del rei emèrit a Sant Xinxo, que per cert ho ha allargat, també ha anat al metge, al dentista, no sé exactament quins altres llocs, però que on resideix no n'hi han de dentistes i ha d'anar als d'aquí. Vàrem fer referència a les informacions sobre la seva suposada residència fiscal als Emirats Àrabs. Doncs bé, el diputat d'En Comú Podem, al Congrés i portaveu de la Comissió d'Exteriors, Gerardo Pisarello, ha reclamat avui aclariment sobre la situació fiscal del rei emèrit.
Juan Carlos de Borbón, que recuerdo es reconocido explícitamente como rey, tuvo que regularizar ya millones de euros ante Hacienda, no a iniciativa propia, sino porque se le advirtió que tenía que hacerlo. Y quedó excusado de otras operaciones fiscales muy opacas, no porque no las hubiera cometido, sino porque se amparó en la inviolabilidad. Y lo que diferentes medios están diciendo ahora es que el rey pues lleva tiempo intentando obtener su residencia fiscal en Abu Dhabi precisamente para no tener que pagar impuestos en España como el resto de los ciudadanos. Si esto fuera así, en nuestra opinión, se trataría de un nuevo fraude a la ciudadanía. Como es jefe de Estado y como miembro de la familia real, Juan Carlos de Borbón no puede comportarse como si fuera ferrovial. Por eso, desde aquí queremos exigir a la Casa Real y al propio gobierno, al presidente de gobierno, que aclaren cuáles son en este momento los negocios, no de un ciudadano privado, sino del rey emérito en el extranjero, si es verdad que está tramitando su nacionalidad y su residencia fiscal en Abu Dhabi para no pagar impuestos en España.
Vostè creu, Ernesto, que acabarem aclarint que seria el domicili fiscal, ara que estem en període de renda, el domicili fiscal del rei emèrit? ¿Lo podemos situar a Abu Dhabi?
Bueno, estamos mejor que hace una semana. Cuando conversamos sobre este tema una semana, el único que planteaba este tema, y lo discutimos en el programa, éramos nosotros.
Sí, lo recuerdo.
Dijimos que eso no era posible, que hay un decreto del 13 de junio del 2014, aprobado por el gobierno de Rajoy y luego convalidado por el Congreso, donde Juan Carlos I es una institución. Es un rey emérito, eso no es cualquier cosa. Se le da el mismo tratamiento tanto en honores genéricos que al rey Felipe VI, a su hijo, como a la princesa, y en honores militares. Y por lo tanto, digamos, es una institución. No puede, por lo tanto, él ampararse en sus deseos de escapar a la hacienda española y yéndose y tributar en Abu Dhabi. Yo lo que, y mi información que tengo, y eso es lo preocupante, es que no es como dicen, no es que se en la casa de su majestad el rey, en el Palacio de la Zarzuela, son ignorantes respecto de los deseos de tributar de él. Lo que yo he tenido es una información procedente de una alta personalidad del Estado, a la cual le han comentado en la Zarzuela que el rey no venía a España, entre otras cosas, para consolidar el periodo de residencia en Abu Dhabi a los efectos de obtener la residencia fiscal allí. Este comentario a mí me asustó, porque yo dije, primero, como se lo comenté a usted, existe un convenio entre ambos países que fue renovado el 22 de diciembre del 2021, es decir, un año después que Juan Carlos ya estaba residiendo allí, donde se exige en el punto 4.1 la nacionalidad emiratí. No puedo entender de que el rey de España, por más emérito que sea, pida otra nacionalidad para compartir con la nacionalidad española los efectos de tributar. Eso no es posible. Si fuera posible, sería tan surrealista que, bueno, tendríamos realmente portadas de periódicos y de humor por mucho tiempo. Pero si no, efectivamente no se le ha dado la nacionalidad emiratí, porque no es posible que un rey de España pida otra nacionalidad, le han hecho un traje a medida. El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el señor Mohammed Ben Zayed, que es el anfitrión de Juan Carlos I en Abu Dhabi, ha intervenido para que se haga la vista gorda y se le haga un traje especial para que él pueda tributar allí. Y si tributa allí, como se dice en la ley española de tributación, es que tiene intereses fuera de España que son fundamentales y por eso no tributará en España. Todo esto tiene que ser objeto de debate. A mí me alegra mucho que Gerardo Pisarello, una persona que se ha escrito y ha trabajado, profesor de Derecho Constitucional, haya planteado claramente el tema. Hombre, esto no es Ferrovial. Ferrovial tiene libertad para hacerlo. Esto es un personaje del Estado que además, Tony, en sus alegaciones en la querella, en la demanda por presunto acoso en Londres, ha argumentado que él no solo es miembro de la familia real, sino que es miembro de la casa de su majestad el rey, que no lo es, pero él ha argumentado eso. Entonces vamos a, nos va a entrar por un oído y por el otro, y va a salir por el otro, que se trata de una personalidad que está buscando tributar allí y escapar a la hacienda española, porque claro, tengamos en cuenta que esto sería después de haber defraudado a la hacienda española. Él ha defraudado a la hacienda española en lo que se refiere a lo que no le cubría su inviolabilidad en algo más de 5 millones de euros. Y luego ha defraudado a Hacienda también en lo que fue cubierto por la inviolabilidad, porque fue realizado antes del 2014, de 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Me alegra muchísimo y quiero felicitar a Gerardo Pisarello que haya hecho esta intervención porque ha sido clarísimo, ha sido clarísimo. Juan Carlos I no es Ferrovial, no tiene la libertad de Ferrovial.
Canviant de qüestió, Dolores Delgado serà la que ha estat fiscal durant molt de temps, serà la nova fiscal en cap de Drets Humans i Memòria Democràtica després que ahir el Consell de Ministres aprovés les noves places per la lluita contra delictes d'odi i discriminació en matèria de drets humans. Són llocs especialitzats que estaven pendents de cobrir des de l'entrada en vigor de la Llei per la Igualtat de Tracte i la Memòria Democràtica. L'exfiscal general de l'Estat, com deien, podrà optar a la plaça un cop s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. A veure, Ernesto, fent memòria, Delgado va cessar per motius de salut com a fiscal general de l'Estat l'estiu passat. Podem dir que ja s'ha recuperat?
No, podemos decir que si bien era verdad que tenía motivo de salud, tenía una operación de espalda y ella se sentía mal y tiene problemas desde hace mucho tiempo, que utilizó esa argumentación para dejar la Fiscalía General del Estado de acuerdo con Pedro Sánchez y en una planificación entre ambos. ¿Por qué razón Pedro Sánchez accedió a esto? Si existían otros motivos aparte de los motivos de salud, yo no lo sé. Lo que sí sé es que estaba claro que ella optaría desde enseguida que dejaba la Fiscalía General del Estado por la Fiscalía de Memoria Democrática, mejor dicho, por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuya creación estaba en curso entonces. Yo ya lo publiqué, que ella era tenía esa voluntad y que apostaba firmemente por eso. En aquel momento ella no lo desmintió siquiera. Dijo que no tocaba, que ella en ese momento estaba muy mal, estaba rota y que, por lo tanto, esa era la razón por la cual dimitía. Pero ella hizo una operación muy interesante, porque para ser fiscal de Derechos Humanos y fiscal
y Memoria Democrática,
Memoria Democrática, tienes que ser fiscal de sala. Fiscal de sala es una categoría, aunque suena así raro, es una categoría. Fiscal de sala del Supremo, es la más alta categoría en la carrera fiscal. Entonces, para ser fiscal de la Fiscalía de Nueva Creación de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tenía que ser fiscal de sala. Esto lo puedes conseguir de la siguiente manera: te nombran fiscal jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y eres fiscal de sala. Pero ella hizo una operación previa. Ella se convirtió en fiscal de sala porque consiguió que la nombraran fiscal de sala de lo militar del Tribunal Supremo. ¿Era su vocación ser fiscal de sala de lo militar del Tribunal Supremo? No, de ninguna manera. Lo que quería es la categoría de fiscal de sala. Ahora, por lo tanto, no tiene que nombrar la fiscal de sala, porque pasa directamente, Tony, de la fiscalía, como jefa de la Fiscalía de lo Militar del Tribunal Supremo, donde ya tiene la categoría de fiscal de sala, a fiscal, a jefe de la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En otros términos, lo que hizo entonces, en septiembre del año pasado, fue aquel dicho muy español de más vale pájaro en mano que ciento volando.
Delgado, que recordem, va accedir a la categoria de fiscal de sala gràcies a la proposta de qui la va succeir com a fiscal, és a dir, s'ho van preparar, diguéssim,
en relleu,
Exacte, com a fiscal general de l'Estat, Álvaro García. Quina relació tenen Delgado i García?
Bueno, yo creo que podemos decir que García, durante la época en que fiscal, la fiscal general del Estado era Dolores Delgado, el fiscal real, el fiscal del día a día,
era él.
El fiscal general del Estado era Álvaro García. Mm. Él tenía el cargo de fiscal jefe de la Secretaría Técnica, y como fiscal jefe de la Secretaría Técnica se ocupaba del día a día. Mm. Por lo tanto, es su alter ego. Y por lo tanto, esto de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática se fraguó ya entonces. Forma parte del paquete de salida de Dolores Delgado de la Fiscalía General del Estado.
Ahir, per cert, el Consell de Ministres va aprovar 70 places de nous efectius, però vostè s'ha fixat amb l'atenció de dues d'aquestes places. És que obre vostè l'objectiu d'aquestes places.
Así es, porque son dos plazas para para una fiscalía que se va a ocupar del tema del odio. Son dos plazas también, una plaza primera y una de segunda. Son dos plazas para cada una de estas dos fiscalías, y en el caso de Dolores Delgado, efectivamente, se producirá un concurso, pero ese concurso, como ya ocurrió con la sala de lo militar en septiembre pasado, pues está previamente pactado entre Álvaro García y Dolores Delgado. Esta es la realidad.
Ja. A tot això, perdoni, però quines atribucions tindrà Delgado com a fiscal en cap de drets i memòria?
Bueno, este es el tema, porque hubo una modificación, digamos, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática busca fundamentalmente clarificar e investigar aquellos hechos que tienen que ver con la dictadura, con la guerra civil española y la dictadura de Franco. Estos son, digamos, los objetivos fundamentales, y rescatar para la memoria, también tratar temas de reparaciones de las víctimas y encontrar los cuerpos de desaparecidos durante la guerra civil y la represión posterior al triunfo de Franco. El problema que yo veo aquí es que esto puede tener un contenido muy propagandístico, puede ser muy mediático, pero no veo posibilidades con las atribuciones que han hecho, porque todas las atribuciones son fundamentalmente impulsar investigaciones. Pero el problema que tenemos en España es la ley de amnistía de 1977, y tenemos una doctrina del Tribunal Constitucional que establece que el concepto de crímenes contra la humanidad, que es un concepto posterior a los hechos ocurridos durante la guerra civil, durante la dictadura de Franco, ese concepto al ser posterior de imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, como podrían ser los desaparecidos en la época de la guerra civil y posteriormente en la represión, no se pueden aplicar, porque es un concepto jurídico posterior. Entonces lo que tenemos es una ley de amnistía consagrada, digamos, por nuestro ordenamiento jurídico, defendida por el Constitucional, y eso ha sido la barrera, por ejemplo, con el propio Baltasar Garzón, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que es pareja de Lola Delgado, de Dolores Delgado, la que va a ser la fiscala jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que él intentó investigar los crímenes durante el franquismo, las desapariciones de 119.000 personas, cuyo paradero es hasta el día de hoy desconocido, y esto derivó en una querella. No se le condenó por esa querella, pero ya el Tribunal Supremo, en su día, cuando se le absolvió, dijo que él había cometido dos errores. Un error, y es que había aplicado el concepto jurídico de imprescriptibilidad, que no se podía aplicar, porque era un error, y en segundo lugar, que en España no se permite investigar a los muertos, porque tanto Franco como los 36 jefes por los cuales pedía información Baltasar Garzón, pues estaban comprobadamente muertos.
És el que li anava a dir, que Baltasar Garzón va investigar els desapareguts de la dictadura, però no se'n va sortir. Per tant, veurem aquesta nova faceta de Dolores Delgado,
sí,
que és el que aconsegueix.
Sí, ara és interessant això, perquè ella, digamos, Garzón juega un papel en América Latina, tiene, aparte de tener un despacho de abogados importante, obviamente, en Madrid, pues trabaja mucho el tema de la memoria. Y en este sentido, pues, de alguna manera, pues, Dolores Delgado va a impulsar todo este tema de la memoria y tiene un objetivo común, un interés común, compartido con su pareja, que es este tema de la memoria democrática. Y en este sentido, pues, hace ya años en la Audiencia Nacional compartían este criterio y ahora ella lo va a ejercer. ¿Qué va a dar de sí? Seguramente muchos titulares de prensa.
Escolti, abans d'acabar, coincidint amb dos quarts de 6 de la tarda, Manuel Bustos va ser informador de José Manuel Villarejo per treure draps bruts de l'independentisme al començament del procés. Avui el digital Almón.cat explica que l'exalcalde de Sabadell del PSC va arribar a Villarejo a través de l'agència de detectius Método 3 poc després que esclatés el cas Mercuri de corrupció a l'Ajuntament que en aquest cas governava, que era el de Sabadell. Bustos es va oferir a passar informació sobre presumptes corrupteles de Convergència a canvi d'un cop de mà en el cas de corrupció que l'afectava. El cert, Ernesto, és que de poc li va servir aquest pretès intercanvi, tot i que crec que defineix molt com és l'exalcalde Manuel Bustos, no?
¿Y cómo trabaja Villarejo?
Bueno, els dos queden... O sigui, Villarejo ja el tenim, crec que bastant retratat.
Digo, toda esta información que recoges, información muchas veces de segunda, es como la de Javier de la Rosa, ¿no?
Exacte.
Financiero. Es el personaje este que le vende información, el 80% de las cosas que le mete son todas mentiras, que el presidente de un banco suizo vino a la Generalitat y le abrió una cuenta a Jordi Pujol, totalmente falso, es imaginación que le vende de la Rosa y que el propio Villarejo, en una entrevista que le hicimos hace unas semanas, dijo claramente que la información de la Rosa era... Fue delicado, Villarejo, ¿eh? Dijo, está desfasada. Digo delicado porque por esta información a de la Rosa se le pagaba.
Yeah.
Se le pagaba. Se convirtió en un confidente de la policía pagado. Entonces, toda esa información adornada, especialmente sazonada para que la comprara Villarejo, pero a Villarejo le daba igual, porque Villarejo no pretendía sacar de eso partido judicial. La prueba está que en la propia entrevista nos dice que, hombre, esa información fue genial, fue buenísima para desprestigiar a Mas y a Pujol de cara a las elecciones autonómicas del 2014, pero que desde el punto de vista judicial no había tenido recorrido. Bueno, recorrido tuvo. El recorrido fue que se demostró que las cuentas de la familia de Mas en Liechtenstein eran falsas. Uh-huh. Y que la cuenta de Suiza, de 130 millones de euros en Suiza, de Jordi Pujol, no existía. Por lo tanto, recorrido judicial tuvo cero.
Sí, sí. Exacto.
Entonces, con ese tipo de fuentes y otras que se han revelado en las últimas semanas a raíz de unas cintas que consiguió Sandro Rosell. Usted sabe que Sandro Rosell consiguió unas cintas muy importantes, algunas de ellas fueron reflejadas en el diario La Vanguardia, que le dio una persona que conoció en la cárcel, que se llama Pérez Dolcet, es un empresario que tiene una relación especial con Villarejo, porque estuvo en un conflicto que Villarejo investigó entre Pérez Dolcet y Antena 3, y en relación a esto, Pérez Dolcet fue detenido. Él tiene una empresa con potencialidad tecnológico, porque es curioso, ¿sabe, Tony? El problema que tienen las cintas de Villarejo, y ha habido mucha lentitud en la desencriptación, es que requieren una tecnología muy especial, porque es muy lenta la desencriptación. Entonces, con los materiales que hay.
Vol dir, perdoni, Pérez Dolcet... disculpi, vol dir que encara s'estan desencriptant
sí.
Tots els arxius de Villarejo.
Sí. Sí, sí, no todos están desencriptados, algunos están desencriptados y otros no están desencriptados y otros están en tren de desencriptación. El señor Pérez Dolcet coincidió en la cárcel con Sandro Rosell. Y Pérez Dolcet conocía el deseo de Sandro Rosell, de alguna manera, de poner de relieve la injusticia a la que había sido sometido cuando le metieron en la cárcel, y no había ningún fundamento para meterle en la cárcel. Esto lo hizo la jueza Carmen Lamela, que le tocó el tema. Tampoco sabemos si es exactamente el tema que le debía tocar a ella, pero eso está harina de otro costal, y se encargó de la historia, le metió en la cárcel con unos indicios que yo considero ya a esta altura, por lo que sé, que fueron absolutamente inconsistentes, y probablemente otros indicios que se ocultaron a favor suyo, a favor de Sandro Rosell, que se ocultaron, y Sandro coincidió en la cárcel con Pérez Dolcet. Y Pérez Dolcet, al salir de la cárcel posteriormente, ha estado recolectando información importante, alguna de ellas ha aparecido en medios de comunicación, y le aportó a Sandro Rosell una serie de materiales que él mismo, a través de su empresa, desencriptó, logró desencriptar. Y Sandro Rosell, pues, en fin, los ha distribuido. Què li pareix la historieta?
Bueno, sorprèn, sí, no, m'ha deixat sorprès que sigui el mateix Sandro que desencripti i...
No, Sandro recibió... El
sí, no, però vull dir que...
És un favor que le hizo. De alguna manera los dos coincidieron en prisión, en el patio se trataban muy bien, generaron una amistad, y Pérez Dolcet le prometió que si lograba efectivamente desencriptar este material alguna vez, se lo iba a aportar.
Ernesto, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, un plaer.
Adeu.
Adeu-siau. Gràcies, Ernesto Icacia. D'aquí uns moments, Guillem Estadella posarà sobre la taula el pla del Barça, estratègic de traslladar el que és la temporada vinent, els partits de la temporada vinent, a Montjuïc. Recordem que no ha generat els mateixos inputs per uns i per d'altres. Alguns ho veuen bé. I molts, els que tenen abonament, tenen, diguéssim, drets adquirits, no ho veuen tan bé. Guillem Estadella ha fet una passejada per algunes penyes i algunes d'elles estan una mica crítiques, mosques, respecte al trasllat a Montjuïc. Ara ho tractem.
Versió RAC 1.